mala. Es parte de lo que hoy día se está discutiendo, por supuesto, en el corazón de la política en Chile.
Siempre mañana será otro día. Concierto 88.5. Solo grandes canciones.
Lo decíamos al principio del programa, un tono de unidad hacia la nueva mayoría se impuso ayer en la Democracia Cristiana tras su Consejo Nacional Extraordinario. De hecho, la reunión concluyó con un voto unánime con que la tienda reiteró su compromiso con los proyectos del gobierno. Respecto a las discrepancias con sectores del PS o el PC, el timonel de la Falange, Ignacio Walker, comentó que la gente no quiere más zancadillas, no más dimes y diretes, no más expresiones ofensivas que al final contribuyen a deteriorar la convivencia al interior de la nueva mayoría. Queremos conversar sobre este Consejo Nacional, sobre lo que viene ahora para la Democracia Cristiana, precisamente con el presidente del partido, el senador Ignacio Walker. Senador, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, Álvaro, Mirna, encantado de tener este contacto.
Ignacio, lo que primero quisiera preguntarle, para usted, ¿es posible una alianza política con el PC a diferencia de lo que opina uno de los líderes de su partido, Gutenberg Martínez?
Bueno, evidentemente que ya llevamos más de un año y medio con la nueva mayoría. Recordemos que la nueva mayoría, Mirna, partió como una especie de necesidad de la oposición al gobierno del presidente Piñera, en que uno recorría Chile, para que digo, en las elecciones municipales del 2012, y la gente, ¿qué nos decía? La gente de oposición, oiga, déjense de pelear y pónganse de acuerdo. Bueno, y nos pusimos de acuerdo en la elección municipal, después llamamos una primaria abierta y vinculante, sin excluir a nadie a priori, y eso también fue un factor de nuestro triunfo. Ahora, otra cosa es con guitarra, uno puede decir, ¿no? Y la verdad, Mirna, yo mentiría si dijera lo contrario. En los primeros 7 meses del gobierno de la presidenta Bachelet hubo una relación bastante fluida. Yo creo que el Partido Comunista en general ha tenido un comportamiento serio, responsable, pero como que en las últimas 2 semanas se nos soltaron las trenzas, ¿no? Porque vinieron las declaraciones del embajador Eduardo Contreras, que actuó más como dirigente del Partido Comunista que como embajador en representación de Chile. Vinieron las reacciones destempladas de diputados del Partido Comunista, diciendo que era una vergüenza y una incoherencia el comportamiento de los diputados demócratas cristianos, cuando fue la única bancada cuyos 22 diputados votaron en favor del proyecto y las indicaciones del gobierno. La verdad es que esta soltada de trenza esperamos que no sea un precedente, una tendencia, y que podamos, ¿no es cierto?, encauzar esto por un rumbo virtuoso.
Senador, en la previa había declaraciones bastante críticas hacia la conducción del comité político del ministro Peñailillo. También había voces dentro de los consejeros, incluso recuerdo hace una semana a Matías Walker, el jefe de la bancada de diputados, que estuvo en La Moneda pidiendo una intervención del gobierno. ¿Por qué finalmente se desechó esa posibilidad dentro del Consejo Nacional de pedir una intervención directa de la presidenta o del gobierno para mejorar las relaciones al interior de la nueva mayoría?
No, intervención de la presidenta no, por una razón muy sencilla, Álvaro, porque nosotros creemos que somos los partidos de la nueva mayoría los que tenemos que resolver, ¿no es cierto?, nuestros problemas internos. Ahora, la presidenta de la República efectivamente tiene una triple condición. Primero es jefe de Estado, ¿no? Cuando va a Alemania, España, nos representa a todos los chilenos. Segundo es jefa de gobierno, el gobierno de la nueva mayoría. Y tercera, claro, es líder del conglomerado y líder político de la nueva mayoría. Y por cierto, también hay un rol ahí que jugar. Pero nuestro llamado de atención más bien apunta a la necesidad, como dice la declaración, de afianzar, reforzar y fortalecer la conducción política del gobierno. En el mismo ejemplo que estábamos diciendo, en la reforma educacional, todos sabemos cómo terminó eso en la sala. Había 7 ministros presentes. Algunos nuestros, porque estamos en el gobierno, ¿cierto? No es apuntar con el dedo a nadie. Es decir, nosotros, en primera persona plural, tenemos que fortalecer, reforzar la conducción política del gobierno para tratar de coordinar gobierno, parlamento, partidos políticos, que es una mesa de tres patas que no es difícil de coordinar, especialmente en un sistema tan presidencialista como el nuestro. Por lo tanto, ayer hicimos 2 cosas. Uno, rechazo absoluto, categórico, a todas aquellas palabras destempladas, ofensas gratuitas que hemos conocido inéditamente en las últimas 2 semanas, ¿no es cierto? Y segundo, necesidad de reforzar la conducción política del gobierno, sin duda alguna.
Estamos con el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Dentro de esas declaraciones, no quiero seguir con lo destemplado, evidentemente, senador, para avanzar, pero claro, Fulvio Rossi, presidente de la Comisión de Educación, senador también, ha sido bastante crítico. Quiero quedarme con una frase. Él dice, no estoy disponible para una nueva LEGE, LGE, Ley General de Educación, que fue justamente lo que motivó, si usted quiere, o más bien generó todas las protestas y las movilizaciones del 2011, en definitiva. Cambiemos la educación de verdad y no hagamos reformitas. ¿Cree usted que se corre ese riesgo de alguna manera de cambiar un poco para finalmente no cambiar nada?
No, ciertamente que no. El primero, la ley general de educación del 2008, en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, tuvo aspectos positivos. Ahora, esa tomada de mano, ¿no es cierto?, de todos ahí, esa algarabía fue como casi una provocación, porque claro, no era la gran reforma estructural. Uno tiene que aprender también de cómo se hacen las cosas, de la puesta en escena, de una cierta, sobriedad republicana, en la forma de hacer las cosas. No, esta reforma educacional es una reforma estructural, junto con la reforma tributaria, ¿no es cierto?, que ya despachamos. ¿Cómo despachamos la reforma tributaria? Que era incluso más conflictiva,
¿senador?
Inicialmente, recuérdenlo. Oiga, un acuerdo gobierno-oposición.
Claro, senador, le puedo hacer una pregunta porque aquí viene la gran discusión con el, si usted quiere, con un sector de la nueva mayoría. Díselo también en una entrevista, como le decía, de Fulvio Rossi el día sábado en la Tercera. Dice, él no puede entender cómo es posible, dice, que se prohíba el lucro. O sea, hay una fórmula para prohibir el lucro dentro de lo que se está discutiendo, pero en la práctica no se prohíbe. Entonces dice, hay una contradicción. Plantear en el discurso el fin del lucro, pero permitirlo mediante subterfugios legales, pues. Porque finalmente
no hay ninguna contradicción. Lo voy a explicar por qué, Mirna. Porque todos somos partidarios de poner fin al lucro con fondos públicos en educación. A ver, recordémosle aquí a los auditores de Radio Concierto que hay un solo país en el mundo que tiene lucro con fondos públicos en educación, copago y selección: Chile. No hay otro país en el planeta Tierra. Somos una anomalía mundial, le quiero decir. Esto no es un capricho del gobierno de la presidenta Bachelet o la nueva mayoría. Necesitamos hacer una reforma educacional que yo considero una reforma necesaria.
Entonces, ¿por qué no se aprobó la cárcel al lucro para aquellos que lucren? Porque al final cualquiera...
Por ningún motivo, pues.
Dígame,
mira, pero por ningún motivo.
Para entenderlo.
Yo le voy a explicar por qué. Uh-huh. Lo dijo la presidenta Bachelet hace 10 días. Primero, no está en el programa de gobierno. Segundo, no está en el proyecto del gobierno. Tercero, no está ni en las indicaciones del gobierno. Respecto al tema de la cárcel para el lucro, que yo considero un despropósito absoluto, se decretó en el Comité Político libertad de acción. Esa fue una indicación que presentaron algunos parlamentarios legítimamente, pero por cierto que no es vinculante. Pero le quiero aclarar sobre el tema del lucro. ¿Qué significa final lucro? Significa que los fondos públicos que van a educación, que son 6.000 millones de dólares, vía subvención van al proyecto educativo. Segundo, que el sostenedor privado, Mirna, tiene que poder recuperar la inversión, si no, ¿cómo va a invertir? Tercero, decimos los senadores y diputados de la Democracia Cristiana por unanimidad, uh-huh, hay que remunerar la gestión del sostenedor privado. Hay que romper estas caricaturas del sostenedor privado. Antes decíamos, en el proyecto inicialmente, es un mero administrador. Eso es muy peyorativo. Ahora decimos, con las indicaciones, es un colaborador del Estado y la sociedad, ¿no es cierto?, en el proceso educativo. Hay 5.900 colegios particulares subvencionados, en que hay sostenedores que se desvelan por ese proyecto educativo. ¿De qué se trata? No de inhibirlos, de regularlos. Y eso es lo que estamos haciendo con esta reforma educacional.
Estamos conversando con el senador Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana. ¿Qué viene ahora, senador, al interior de la nueva mayoría? Porque, a ver, usted declaró, de alguna manera, ayer dieron por superadas las tensiones de este momento. Hubo una serie de gestos, comentábamos temprano, reuniones entre los diputados de la DC y el Partido Comunista, las disculpas que le pidió Fidel Espinosa. Entre paréntesis, ¿fueron suficientes o usted esperaba algo más del diputado?
Bueno, mire, yo escuché públicamente las excusas del diputado Espinosa. Yo las acepto, uno tiene que tener humildad para aceptar una excusa, espero que sean sinceras, espero que se traduzcan en hechos concretos y reales. Bueno, pero mire, yo cierro ese capítulo, pero yo le quiero decir, Álvaro, lo siguiente: lo que yo sentí en el Consejo Nacional de la ADC ayer, 4 horas de debate sustantivo, pensando en el país, es que aquí se afirmó el liderazgo y la unidad de la democracia cristiana. Y yo siento que hay mucha gente que está mirando el rol de la democracia cristiana en todos los temas. La clase media, principalmente. La gente independiente. La gente más de centro. Porque este no es un gobierno de izquierda. Este es un gobierno de centro-izquierda. Y lo que hace la diferencia entre que sea un gobierno de centro-izquierda o un gobierno de izquierda es la democracia cristiana. Por lo tanto, nosotros no vamos a renunciar bajo ningún punto de vista a mostrar nuestra propia identidad, a hacer valer ese punto de vista que refleja, ¿no es cierto?, esa postura de un partido como la democracia cristiana, que no es un partido de izquierda, ¿no?
Senador, ¿y tiene proyección, tiene proyección este pacto? ¿Tiene proyección más allá del gobierno de Michelle Bachelet, que es el otro debate que viene?
Es que vamos por parte, Álvaro, porque esto es un proceso. ¿Qué es la nueva mayoría? La hemos definido los 7 presidentes de partido. Un acuerdo político y programático para apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Por qué? Porque las reformas que hemos propuesto al país, que tenemos que hacerlas bien, con acuerdos, en forma gradual, en forma eficiente, son de tal envergadura que requieren de una base política más amplia, más sólida de apoyo, ¿no? Pero sin desnaturalizar lo que es este acuerdo, que es un acuerdo de centro-izquierda y no de izquierda.
Senador,
que debe tener lugar sobre la base del respeto mutuo, de la lealtad recíproca. Si nosotros no pedimos nada, que no ofrezcamos.
Senador,
¿qué ofrecemos? Respeto mutuo, lealtad recíproca para transitar por este camino.
Senador, ¿cómo se revierte la mala evaluación que la ciudadanía le está dando a las reformas? Y en particular le hablo de la última encuesta CADEM, de Plaza Pública CADEM, que por primera vez la presidenta tiene una desaprobación mayor que la aprobación, 44% menos, versus 42%. ¿Cómo se revierte esto? ¿Cómo se revierte el hecho de que se instala la sensación de que la clase media siente que la reforma educacional es más una amenaza que un beneficio?
Bueno, primero, Mirna, escuchando a la gente, escuchando a la opinión pública.
¿Ha faltado eso, diría
escuchando
usted?
Escuchando a la clase. Claro que ha faltado. Claro que ha faltado. Hemos tenido casi una actitud defensiva. No lo digo por nuestro partido, porque usted sabe que la democracia cristiana ha marcado una diferencia en esta materia. ¿No es cierto? Y nos han tratado mal, entre otras cosas, por eso. Porque nosotros no vamos a renunciar a defender a la clase media.
Pero quienes están en la marcha con la CONFEPA, que es la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Subvencionados, es precisamente la oposición, no es la democracia cristiana.
Bueno, la oposición se podrá subir a ese carro. Yo he conversado con los padres apoderados, para qué le digo, en mi circunscripción de Valparaíso, de la Aconcagua. He recorrido Chile, escuchando, conversando. Y yo no necesito ver una encuesta, Mirna, para darme cuenta que hay preocupación. Ahora, la misma preocupación que existía en los pymes, en la clase media, inicialmente, por la reforma tributaria, que estaba mal planteada. ¿Y qué hicimos? La cambiamos, pues.
¿Fue un error de la presidenta, diría usted, haber hablado de una campaña del terror y la sensación que también se instala de que la presidenta está no entendiendo lo que está pasando ahí en la base, lo que usted está señalando justamente, ¿no?
Mire, se lo digo derechamente, yo creo que fue un error. Yo no veo una campaña del terror. Por supuesto que hay acciones deliberadas de desinformación, de sectores interesados en no sé qué. Perfecto. Eso no está bien, está mal. Eso existe. Pero más que campaña del terror, yo quiero escuchar las críticas. Ayer empezaron las audiencias, Mirna, en la Comisión de Educación del Senado. Vamos a tener un mes de audiencia. Vamos a escuchar a todo el mundo, ¿eh? Y con una mente abierta. Y nosotros como democracia cristiana tenemos una postura muy clara. Nosotros nos vamos a jugar por un sistema de provisión mixta, pública y privada. Segundo, derecho a la educación y libertad de enseñanza, ¿no? En el entendido que, por supuesto, la educación es un bien público. ¿Qué significa libertad de enseñanza? Respeto por la autonomía del proyecto educativo de cada colegio. La gente, cuando postula un colegio, no elige una infraestructura, bueno, a lo mejor será un criterio, elige un proyecto educativo. Hay que respetar la autonomía de ese proyecto educativo. Segundo, el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos. Eso es intransable para la democracia cristiana. Y tercero, el derecho a fundar, por supuesto, un colegio particular subvencionado. Hay 5.800 colegios de ese tipo. El 55% de la matrícula en Chile, 1.800.000 alumnos, ha elegido un colegio particular subvencionado. Nosotros, los demócratas cristianos, vamos a defender a la clase media, vamos a defender la provisión mixta, pública y privada, y vamos a marcar un matiz. Yo sé que hay mucha gente que le duele esa palabra. vamos a marcar un matiz, porque en esta materia hemos tenido diferencias históricamente y las tenemos con amigos y socios de la izquierda. ¿Cómo lo vamos a resolver? Democráticamente, con inteligencia, con respeto mutuo, y es más, ojalá buscando un acuerdo más allá de la propia nueva mayoría.
Senador, finalmente, cuando usted dice lo que corresponde es reforzar la conducción política del gobierno, puntualmente, ¿a qué apuntan y cómo se refuerza?
Primero, mejorar el trabajo prelegislativo, Álvaro. Se han presentado solo 3 de 8 proyectos de ley en reforma educacional, solo por dar un ejemplo. Bueno, faltan los 2 proyectos sobre educación pública, faltan los 3 proyectos sobre educación superior. No queremos ser sorprendidos que un día, ¿no es cierto?, se envíe el proyecto sin haberlo discutido en sus ideas matrices. Segundo, procesar adecuadamente nuestras diferencias. Vamos a seguir teniendo diferencias, Álvaro. Si la gracia de la nueva mayoría, y así también fue la Concertación, es que pensamos distinto, no es que pensamos igual. Ahora, hay un bien superior, ¿no es cierto?, que apoyar un gobierno por el cual nos hemos jugado, de la presidenta Bachelet, que yo estoy seguro que va a terminar siendo un buen gobierno, ¿no es cierto?, que Chile va a ser un país mejor, más justo. ¿Acuérdese el primer año, el 2006, de la presidenta Bachelet, Álvaro? Con los alumnos en la calle, con el San Santiago, bueno, y terminó con un 83% de aprobación. ¿Por qué? Porque reaccionamos frente a la peor crisis económica de 60 años. Mire, quiero terminar con esto, Álvaro. Mirna, yo quiero dar una voz de confianza, de tranquilidad, como presidente de la Democracia Cristiana. Nadie va a hacerle cera, perdón la expresión. Vamos a trabajar en serio, como lo hicimos en la reforma tributaria, no, en la reforma educacional y en todas las reformas que vengan, y los cambios legislativos, para que a Chile le vaya bien. Y ayer la Democracia Cristiana salió más unida y más fortalecida y con más liderazgo que nunca. Y eso lo vamos a ofrecer como un aporte para enriquecer la propuesta del gobierno de la presidenta Bachelet, que es nuestro gobierno, y la nueva mayoría de la cual formamos parte.
O sea, ¿se abuenó de alguna manera este matrimonio en crisis, o no?
Bueno, hay un abuenamiento, por supuesto. Mire, esto ocurre hasta en las mejores familias.
Por eso le digo. Mirna,
y la verdad es que lo de estas 2 semanas era impresentable.
Correcto, o sea, hubo que hacer un poquito de terapia ahí de pareja, parece, ¿no?
Bueno, llamémoslo así.
Ya. Muy bien, senador. Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, gracias por conversar con Mañana Será Otro Día.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días.
Las noticias que te despiertan al mundo.